en desarrollo.
Cronobiología, la ciencia que pone en hora tu reloj biológico, por Refugio Martínez. Si nuestro cuerpo fuera como una máquina, el ejercicio sería necesario para mantenerla en forma. El sueño sería el descanso para no fundirla y la comida sería su fuente de energía. Pero nada de este artilugio funcionaría si todos sus mecanismos no estuvieran perfectamente sincronizados. Precisamente el reloj maestro encargado de esa coordinación en los cuerpos de los animales es el eje central de la cronobiología, una disciplina con enormes aplicaciones y que ahora está empezando a tener la notoriedad que se merece.
La menstruación de la mujer, las tres comidas al día, los ritmos del sueño, los tiempos de apareamiento en muchos animales, las migraciones de las aves, son algunos de los ritmos inherentes a la evolución que rigen nuestros hábitos y costumbres. Esto, que ha formado parte del ciclo de la vida de los animales desde siempre, es ahora cuando se empieza a analizar en profundidad gracias a variados estudios. Existen, de hecho, departamentos dedicados a la cronobiología en numerosas universidades de todo el mundo.
En el caso nacional pueden estudiarse materias relacionadas con la cronobiología en algunas universidades de Madrid, Oviedo, Sevilla, Barcelona o Granada, entre otras. Pero el centro de referencia de esta disciplina en toda la geografía española es el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Para conocer de primera mano algo más sobre este tema, Universo se ha puesto en contacto con María de los Ángeles Rol de Lama, codirectora de este peculiar laboratorio y profesora de fisiología en la mencionada universidad, quien define la cronobiología como la ciencia que estudia los ritmos biológicos y cómo determinados procesos influyen en ellos.
Estos ritmos pueden estar marcados por diferentes frecuencias. Los hay anuales, que marcan la época de hibernación o de apareamiento de muchos animales. Los hay mensuales, que programan, por ejemplo, la menstruación de la mujer. Y también son frecuentes los ritmos semanales, que representan la cuarta parte del ciclo lunar y tienen una poderosa influencia en nuestra actividad laboral y social.
Pero los ritmos más destacados son los que se repiten cada 24 horas, explica Rol de Lama. Estos se llaman circadianos, que significa cerca de un día. Están relacionados con la rotación de la Tierra y se hallan presentes en todas las especies estudiadas, desde las bacterias hasta los reptiles o los mamíferos. En el caso de los humanos, son por los que se regulan los procesos metabólicos, aunque el más obvio de todos los ritmos biológicos circadianos es el que rige los periodos de actividad y descanso.
¿Eres búho o alondra? Cabe añadir que el estudio de la relación de los ritmos biológicos con el sueño y la vigilia ha servido para determinar diferentes cronotipos en función de que la persona haya desplazado su periodo de actividad predominantemente hacia la mañana o hacia la noche.
A los primeros se les denomina alondras y, según la codirectora del laboratorio, son personas que se levantan con facilidad por la mañana temprano, que enseguida tienen hambre y están activos desde el principio del día. Pero como contrapartida, cuando llega la noche su actividad decae muy rápidamente y les gusta ir a dormir temprano. Por el contrario, los búhos son más vespertinos. Son personas a las que les cuesta levantarse por la mañana, que no tienen hambre y pueden estar activos hasta horas más tardías.
Estos ritmos biológicos han de estar perfectamente sincronizados entre sí y con el exterior, y de esa función se encarga un reloj maestro ubicado en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Toda esta actividad es mucho más complicada que la mera coordinación de un reloj. Por eso, cuando hablamos de este tema, hablamos de sistema circadiano. Al igual que cuando nos referimos al sistema renal, no solo se hace referencia a los riñones. En cronobiología, cuando se mencionan los ritmos biológicos, no solo nos referimos al reloj central, aclara la experta.
En el sistema circadiano, el reloj maestro se coordina con otros osciladores periféricos ubicados en todos los órganos y tejidos. Además, existe un reloj molecular presente en todas las células. Pero de nada sirve una perfecta sincronización de nuestro sistema interno si no estamos también coordinados con el exterior.
Y precisamente de eso se encargan unos sincronizadores exógenos conocidos como Zeitgeber, palabra alemana que puede traducirse como dador de tiempo, explica Rol de Lama. Cabe destacar que los Zeitgeber son agentes externos que permiten conectar el reloj de la naturaleza con el reloj interno de los seres vivos.
El sol es el sincronizador más importante, aunque en el caso de los seres humanos, establecer horarios para el ejercicio, la alimentación o los hábitos sociales también puede ayudar a poner en hora el reloj. Por eso cabe destacar que a pesar de todos los sincronizadores naturales, también el comportamiento humano puede influir notablemente a la hora de estar en sincronía con todos los relojes.
En este sentido, Marta Garaulet, catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia y máster en Salud Pública por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, explica en el documental El Cazador de Cerebros que el éxito para una perfecta sincronización está en que tu reloj central esté coordinado con el exterior a través de la luz y que tus relojes periféricos estén bien coordinados con tu actividad, con tu comida, con tu vida social.
En este sentido, Garaulet subraya la importancia de que todo en su conjunto esté de acuerdo, porque si no se produce una desincronización y tenemos cronodisfunción, que se puede asociar con problemas de obesidad y con otras enfermedades metabólicas como diabetes, cáncer, depresión o Alzheimer.
Existen tests para detectar las cronodisfunciones o para saber si eres búho o alondra. De hecho, en el link https://www.um.es/cronobiología/taller-del-relojero/autoevaluación/de la página web del Laboratorio de Cronobiología, se puede realizar de forma automática un ejercicio que puede ser muy útil, porque ser conscientes de que existen estas cronodisfunciones es importante para plantearse hasta qué punto el sistema circadiano puede ser eficaz a la hora de curar las enfermedades.
En este sentido, la cronobiología añade un elemento temporal de importancia crucial para el estudio de las dolencias y de sus tratamientos. Es decir, al dónde y al cómo de la anatomía patológica, esta joven disciplina añade el cuándo, porque la eficacia de los medicamentos depende del momento en que sean administrados, apunta Rol de Lama. De ahí que una de las ramas de la farmacología sea precisamente la denominada cronofarmacología, que estudia el modo de coordinar la periodicidad de los tratamientos con el reloj biológico a fin de aumentar su eficacia o disminuir los efectos secundarios.
El cuándo y sus posibilidades. El pensador Daniel H. Pink va mucho más allá en su libro ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso, donde reivindica la relevancia del cuándo hasta tal punto que elegir el momento adecuado se convierte en un elemento crucial a la hora de tomar decisiones. En su ensayo, basado en centenares de estudios y análisis científicos relacionados con el tiempo, revela lo trascendental que puede resultar hacer las cosas en un determinado momento o en otro. Por ejemplo, defiende que la eficacia laboral aumenta notablemente por las mañanas. Por eso, aconseja ir a un hospital, comparecer en un tribunal de justicia o hacer un examen antes del mediodía.
Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando avanzan las horas del día somos menos eficaces? Porque el poder del cerebro no es igual a lo largo del día. Nuestras capacidades mentales no son estables durante toda la jornada. Cambian, explica Pink. Hay determinados momentos a lo largo del día en los que los seres humanos están más atentos y concentrados. Y esos momentos suelen ser en las primeras horas del día, porque alrededor del 80% de la población es diurna y está más activa por las mañanas.
Sin embargo, existe un 20% de personas que funcionan mejor por la noche. De ahí que para el experto es extremadamente importante que cada persona conozca sus biorritmos. Por lo tanto, una lección que enseña la cronobiología es saber si eres búho o alondra, porque puede ser mucho más relevante de lo que parece a primera vista, ya que enfocar tu vida de manera coherente con tus cronotipos es la mejor manera de darle cuerda a tu reloj biológico.
Las técnicas para estudiar seres vivos, célula a célula, el mejor avance científico de 2018, según Science. El conjunto de nuevas tecnologías para observar el desarrollo de un embrión célula a célula, conocidas como secuenciación de ARN de células individuales, y que permiten introducirse en el cuerpo de los seres vivos y explorar todos sus órganos, es el descubrimiento más destacado del pasado año, según la lista anual elaborada por la revista Science, que también resalta como logros científicos de 2018 el hallazgo de un cráter de impacto en Groenlandia causado por un enorme meteorito, la localización de la primera hija de dos especies humanas extintas, que vivió hace más de 50.000 años, y la captura de un criminal gracias a la genealogía forense.
Existen tres técnicas cuyo empleo se ha universalizado desde 2013, a través de las cuales es posible conocer qué genes están activos en una célula, qué función desempeñan, colocarle una etiqueta para seguirla durante su vida y observar el modo en que interactúa con otras células en un plano tridimensional. Este avance resulta de gran importancia para curar algunas patologías o malformaciones e investigar nuevas maneras de efectuar la regeneración de los tejidos.
Estas técnicas permiten examinar cómo un embrión de escasas células da lugar a los diferentes órganos hasta generar un individuo sano o poner al descubierto los procesos moleculares que originan el cáncer y otras enfermedades. Estas tecnologías crean algunas de las películas más extraordinarias hechas nunca, mostrando cómo una única célula crece dentro de los intrincados tejidos y órganos de un animal maduro, explica Tim Appenzeller, editor de Science.
Hace alrededor de un lustro, estas tecnologías permitían, como mucho, la secuenciación de cientos de células a la vez, mientras que en la actualidad se pueden estudiar varios cientos de miles. Este avance posibilita caracterizar órganos y organismos completos, y una de sus aplicaciones es encontrar nuevos tipos de células en el cuerpo humano.
Un cráter, una mujer de hace más de 50.000 años y el asesino capturado. Además de este descubrimiento, la revista científica destaca en su lista el hallazgo de un antiguo cráter de impacto en Groenlandia, anunciado por un equipo internacional de investigadores. Este cráter es de unas dimensiones tan gigantescas que podría albergar a una ciudad como Washington o París. Permanecía enterrado a un kilómetro de profundidad bajo los hielos de Groenlandia y ha sido bautizado con el nombre de Hiawatha. Es uno de los 25 cráteres más grandes de la Tierra y fue producido por la caída de un asteroide, probablemente hace unos 13.000 años.
Denny, una mujer que vivió hace más de 50.000 años y que es la primera hija de dos especies humanas extinguidas, es otro descubrimiento resaltado por Science. El ADN antiguo de un fragmento de hueso localizado en Siberia en 2012 ha desvelado que su madre era neandertal y su padre denisovano, el misterioso grupo cuyos restos fueron descubiertos en la misma gruta en 2011. Este hallazgo de los científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, es un testimonio directo único de la hibridación entre neandertales y denisovanos.
La publicación científica se hace también eco de la investigación de unas microgotas que revisten mucha importancia en el funcionamiento de las moléculas en el interior de las células. Dos artículos publicados en Nature revelaron en 2017 que estas microgotas son esenciales para compactar determinadas regiones del genoma, el conjunto del material genético de una célula, y apagar los genes que quedan dentro. Ya en 2018, tres estudios publicados en Science pusieron de manifiesto que las proteínas que transforman el ADN en ARN pueden condensarse en gotitas para unirse al material genético.
El pasado mes de abril, la policía anunciaba la detención de Joseph James DeAngelo, conocido como el asesino del Golden State, que durante los años 70 y 80 sembró el terror en el estado de California, donde cometió una docena de asesinatos, 45 violaciones y más de un centenar de robos. Los investigadores identificaron a los parientes de DeAngelo tras subir un perfil de ADN recuperado de una de las escenas del crimen a una base de datos de genealogía pública llamada GetMatch.
A partir de ese momento, las ramas del árbol familiar llevaron hasta el asesino, un ex policía de 73 años. Esta técnica ha sido utilizada desde entonces para resolver otros 20 casos complicados y ha dado paso a un nuevo campo, la genealogía forense, destacado también por la revista científica entre los mejores hallazgos de 2018.
El animal más antiguo del mundo. Otro descubrimiento subrayado por Science es el realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia en un acantilado sobre el Mar Blanco en el noroeste de Rusia, donde han hallado un fósil de la especie de la Dickinsonia con rastros moleculares similares al colesterol, una grasa que solo poseen los animales. El hallazgo arroja luz sobre el origen de esta misteriosa criatura que vivió hace 500 millones de años en el oscuro periodo denominado Ediacara y que parece ser un animal, el más antiguo de la Tierra.
El desarrollo de nuevos medicamentos basados en el silenciamiento de genes es otro de los avances señalados por la publicación científica entre los mejores de 2018. Estos tratamientos se centran en utilizar el ARN de interferencia, ARNI, para inactivar la producción de proteínas defectuosas que pueden acabar provocando enfermedades. El año pasado se aprobó el uso de un medicamento llamado Onpattro, capaz de silenciar determinados genes para tratar una patología conocida como amiloidosis hereditaria, caracterizada por la producción de proteínas defectuosas que se acumulan en tejidos y que terminan ocasionando daños en el corazón, los riñones y el sistema nervioso.
Otro de los grandes logros científicos elegidos por Science es una nueva técnica de análisis que permite fabricar pequeños cristales en tres dimensiones para averiguar la estructura de moléculas pequeñas como hormonas o medicamentos. Se trata de un hallazgo crucial para deducir cómo funcionan y dónde se pueden retocar esas moléculas para conseguir ciertas cosas, así como cuál es la causa de algunas enfermedades.
Detectando neutrinos y combatiendo el acoso. Science ha seleccionado como otro de los descubrimientos del año una nueva técnica que consiste en detectar neutrinos, unas partículas casi sin masa que se mueven a la velocidad de la luz y que atraviesan constantemente nuestro cuerpo. Estas partículas pueden captarse mediante detectores especiales, pero habitualmente resulta difícil averiguar cuál es su fuente astronómica.
Por último, la revista científica ha destacado como uno de los avances de 2018 el informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos sobre el acoso sexual a las mujeres que trabajan, investigan y estudian en esos ámbitos. Science califica de histórico un texto que llegaba a la conclusión de que más de la mitad de las profesoras y el personal femenino y entre el 20% y el 50% de las estudiantes, según la etapa y el campo, han padecido acoso sexual, incluida la forma más generalizada, hostilidad sexista, tanto verbal como no verbal, lo que implica insultos e insinuaciones.